El general Naranjo no solo es el vicepresidente de Colombia, sino que es la persona en el gobierno que responde por los asuntos de seguridad. Y es la persona que viene luchando contra el Clan del Golfo desde hace muchos años. General Naranjo, buenos días.
Néstor, buenos días, un gusto saludarlos.
General, ¿qué va a hacer el gobierno ahora que Otoniel, que es el máximo jefe de esta banda, busca contacto, intenta un sometimiento a la justicia?
Néstor, actuar con toda responsabilidad. Lo que creemos es prudente, sensato, es que cuando una organización como esta del Clan del Golfo levanta la mano para decir quiero acogerme, según sus palabras, a la justicia, para nosotros someterse a la justicia, pues el gobierno tiene que ofrecer una respuesta y el Estado en su conjunto estudiar seriamente cómo hacerlo en el marco que ya les hemos planteado desde hace meses en distintas reuniones a través de sus abogados, concretamente su abogada, en el sentido de que no estamos frente a una negociación política, no estamos frente a una negociación judicial, no le reconocemos estatus como actor político armado, es decir, para nosotros la sigla y el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia no la reconocemos, y que todo este asunto se tramitará en el marco de la justicia ordinaria, no de justicia alternativa o especial.
Sí. General Naranjo, dice usted acogerse para el gobierno, someterse. El comunicado del Ministerio de Justicia de anoche dice va a estudiar la solicitud manifestada por el jefe del Clan de Golfo y sus hombres de acogerse voluntariamente a la justicia, no someterse. ¿Qué diferencia hay aquí semántica hay entre acogerse y someterse?
Pues francamente yo llego a pensar que se trata simplemente de una pretensión de dignidad. Digamos, ningún delincuente que da un paso hacia adelante para que la justicia lo trate quiera aparecer como rendido, vencido, claudicando. Creo que es un tema de una forma más llamada a defender hasta el último momento esa condición de que es un paso voluntario, que es un gesto voluntario, y que pues para ellos acogerse es una palabra menos dura que someterse, pero aquí en la práctica lo que se trata es ver de qué manera la justicia tiene la capacidad para lograr el desmonte de una organización que hace daño y que realmente desmontándola va a contribuir de manera formidable a crear unas condiciones para avanzar en un concepto de paz completo.
Pero general Naranjo, si el único camino que hay es someterse a la justicia, ¿qué tiene que hablar el gobierno con la fiscalía? ¿Qué tienen que discutir?
Varias cosas, es decir, el espacio que determina el procedimiento penal es un espacio pues considerado para sometimientos individuales. Aquí estamos hablando de un orden de magnitud de por lo menos 3.000 personas, y será la fiscalía la que determine cómo hará que la justicia sea efectiva, expedita, eficaz para dar ese tratamiento de justicia ordinaria a un grupo que, repito, se aproxima, según la inteligencia que ha hecho público el Ministerio de Defensa, a 3.000 integrantes que hacen parte de esa organización.
Si estas conversaciones, como dice usted, se llevaban hace varios meses, y también pues se ha sabido que hubo varias durante la administración del doctor Eduardo Montealegre en la fiscalía, e inclusive desde la época de la doctora Vivian, es decir, el hecho de ver a Otoniel ayer leyendo este comunicado, querría decir, general Naranjo, que ya hay un principio de acuerdo con él y su gente para someterse.
Lo que puedo decir, Felipe, es lo siguiente. Estos acercamientos, estas reuniones autorizadas por el gobierno, se comenzaron a dar desde mayo del año pasado. Luego, cuando yo llego a la vicepresidencia, el presidente me responsabiliza de esa situación y yo hago un corte de cuentas ahí para tener varias certezas. Primero, que esa intención expresada en meses anteriores, a pesar de los golpes de la operación Agamenón, se mantenía vigente. Y esa certificación me llega a través del poder que esa organización le da a su abogada. Dos, asegurarme de que no estamos frente simplemente a una intención de esa voluntad de un grupo y que no representa a la totalidad de la organización del Clan del Golfo, y evidentemente esa certificación también me llegó. Y en tercer lugar, una certificación para que nos quedara absolutamente claro que no estábamos frente a una negociación política, sino a unas reglas típicamente judiciales de justicia ordinaria. Y eso se produce, y finalmente el día domingo todas esas manifestaciones llegan acompañadas de ese video que la organización hace público y que previamente nos había entregado.
Ah, el mismo video que nosotros conocimos ayer, ¿ustedes lo tenían desde el domingo?
Sí, señor.
Sí. General, ¿qué le van a pedir al Clan del Golfo? ¿Qué le van a pedir, le pregunto, por ejemplo, en temas de bienes, en temas de rutas de narcotráfico?
Pues si ellos quieren realmente recibir tratamiento de justicia ordinaria, ese tratamiento está condicionado al desmonte de la organización, a la cooperación efectiva en términos de bienes, de rutas, de entrega de toda la información alrededor de la economía criminal del narcotráfico, y no solamente del narcotráfico, sino también de minería ilegal donde están comprometidos. Esa cooperación tiene que ser efectiva, tiene que ser contundente y tiene que estar basada en evidencia, en hechos, no simplemente una retórica alrededor de unos cuentos. Ahí debe haber una constatación donde seguramente, y así lo sabemos, la Fiscalía se asegurará de que esa cooperación, repito, sea profunda, efectiva y contribuya.
¿Y a cambio de qué, general? Es decir, ellos lo están oyendo seguramente a usted en este momento y dice, Otoniel, ok, les entrego rutas de narcotráfico, armas, negocios ilegales, ¿y yo qué recibo?
Sí. Aquí, Néstor, es muy importante que no anticipemos y creemos expectativas hasta tanto el fiscal, por instrucción del presidente, en coordinación, o mejor, en instrucción del presidente al ministro de Justicia, para que en coordinación con el fiscal estudien esta solicitud, nos digan exactamente cuál es el alcance y las posibilidades que la justicia les puede ofrecer para que cree un incentivo positivo al desmonte de la organización, repito, en el entendido de que se aplicarán las normas que hoy rigen el
proceso. Pero deme un ejemplo, general, ¿qué podría hacer a cambio?
Puede haber principio de oportunidad, por ejemplo.
Pero para eso tendrían que entrar en una negociación, para aplicarle la ley general que se le aplica a todo el mundo, que es principio de oportunidad, luego unos beneficios, no, etcétera, etcétera.
No, aquí no estamos negociando, aquí estamos buscando claridad sobre algo, Felipe, que debe tener el gobierno perfectamente claro y también esa organización. Y es frente a una voluntad y a una intencionalidad de someterse a la justicia de manera masiva, cerca de 3.000 personas, lo que necesitamos es tener la garantía de que la justicia y el procedimiento de justicia ordinario tendrá esa capacidad para actuar de manera ágil, expedita y eficaz en el tratamiento de por lo menos esas 3.000 personas.
General Naranjo, ¿o será a cambio de no extraditarlo? Porque la justicia de los Estados Unidos busca a Otoniel y de hecho ofrece $5 millones por él.
Pues yo no dudo que la extradición, digamos, para ellos es una preocupación, pero el gobierno en ese sentido no ha expresado ni ha comprometido su palabra de que no habrá extradición. Ese no es un tema que hayamos tratado, es un tema que no está en cuestión, y por lo tanto lo que uno creería es que la cooperación de esa organización, de los miembros de esa organización, con la justicia colombiana y al mismo tiempo con la justicia norteamericana deberá ser lo suficientemente poderosa para que pues a ellos les den un tratamiento en el marco de las reglas de justicia ordinaria.
¿Puede haber, general Naranjo, un principio de oportunidad colectivo, por ejemplo?
Eso no lo sé, y por eso me parece tan importante ver la revisión que están haciendo y las conclusiones a las que llegan el ministro de Justicia y el fiscal general.
Sí, en el conjunto de conflictos en Colombia, general, que tenemos, como usted lo sabe mejor que nadie en este país, narcotraficantes puros, narcotraficantes autodefensas, narcotraficantes de guerrilla, en ese conjunto, ¿qué significaría esta desmovilización del Clan del Golfo, que parecería ser el último grupo diferente al ELN que queda vivo de estos de violencia organizada?
Néstor, hago una consideración general para luego ir a lo particular. Francamente, yo estimo, y lo digo, digamos, por mi experiencia y formación como criminólogo, que después de haber logrado que una organización que estuvo en armas 50 años llegase a poner fin a través de un acuerdo con el gobierno para terminar ese conflicto, lanza una señal a toda la delincuencia colombiana y especialmente el crimen organizado sobre lo siguiente: no hay posibilidad ya hoy en Colombia de que quien se arme pretenda mantenerse indefinidamente al margen de la ley y acumular poder económico o político. Aquí hay una señal que da el proceso de paz con las FARC, y es que levantarse en armas, empuñar un fusil para delinquir de cualquier manera, ya no es una opción sostenible. Esa es mi humilde consideración. Y por otro lado, hoy cuando estamos viendo esta necesidad, yo diría imperativa, de ocupar los espacios que dejaron las FARC para que no se regenere el conflicto y la violencia, y otros grupos criminales no copen esos territorios, creo que el desmonte del Clan del Golfo sí es un paso fundamental que significa un alivio muy alto, porque además lo pongo también en este contexto. Una de las dificultades que tenemos hoy, uno de los desafíos y uno de los problemas que tenemos hoy, hay que admitirlo con toda responsabilidad, es que siguen asesinando líderes sociales y defensores de derechos humanos en esos territorios. Y cuando uno revisa quién los asesina, llegamos a la conclusión de que buena parte los asesinó el ELN en Cauca y Nariño, que buena parte de esos asesinatos y amenazas las produce el Clan del Golfo, y que buena parte de esas muertes tienen que ver con economías criminales en esos territorios, aparte de las disputas por la restitución de tierras y además problemas de orden político en esos liderazgos comunales que se dan en las veredas. Por lo tanto, estas noticias de esta semana de un ELN entrando a un cese al fuego bilateral y esta intención del Clan del Golfo de someterse a la justicia, realmente crean una expectativa positiva muy alta para que superemos ese problema.
General, le hago una pregunta final. El exministro Álvaro Leyva, que jugó un papel fundamental en el proceso con las FARC, está escribiendo esta mañana en Twitter lo siguiente. Yo le pediría que usted me diga si sabe a qué se refiere. Dice Leyva: el paso dado por el Clan del Golfo no se generó espontáneamente. Aplauso para Santos y para quienes lo lograron. Y lo que viene, este ya lo da por hecho. ¿Eso ya está así de avanzado?
Bueno, yo interpreto que el primer mensaje tiene que ver con el reconocimiento que él le hace a un senador que ha estado desde que esto comenzó el año pasado y que yo me encontré cuando me dieron la responsabilidad haciendo esos contactos.
¿Es quién?
No sé si decirlo, porque francamente, Néstor, no... Hasta que él no lo diga, no quiero yo revelarlo, porque no sé si él quiere que eso sea público o no.
¿Un senador que ha sido mediador para el Clan del Golfo?
Un senador que tuvo el contacto original con los abogados del Clan del Golfo y que trajo la solicitud de esa organización al gobierno, la solicitud que, con autorización del presidente, pues es la que hemos estado gestionando todos estos meses. Me refiero que hace mención, digamos... Y francamente, creo que hace justicia, porque esto no es un accidente ni una coyuntura. Esto tiene meses de reuniones. Y lo que viene, no sé qué es lo que viene. Lo que viene para el gobierno es el concepto de ministro de Justicia y fiscal sobre las normas y la vía jurídica de justicia ordinaria aplicable.
¿Y el nombre de ese senador... es de casualidad el senador Iván Cepeda?
Pues ya usted lo dijo, entonces yo no puedo mentirle, decirle que
no hay nada oculto entre el cielo y la tierra.
Y además ustedes están muy bien informados. Yo actúo con esta cautela porque ustedes conocen
usted
mi prudencia. Mi prudencia, no era yo quien lo iba a revelar.
Bueno, muy bien. Señor vicepresidente Óscar Naranjo, muchas gracias.
Bueno, a usted muchas gracias.
Gracias, señor. Contando al final, el vicepresidente Naranjo, que el senador Iván Cepeda ha sido el mediador en todo este proceso con el Clan del Golfo. Felipe, aquí dice el general Naranjo, Nicolás, dice será sometimiento, pero hay que ver qué deciden Fiscalía y Ministerio de Justicia alrededor de lo que se les puede ofrecer. Ese es el mensaje. ¿Qué, Nicolás?
Y lo que sería seguramente probable, Néstor, es que se adecue algo de legislación, si es que ya no existe, porque pues yo no soy experto en temas penales, pero por ejemplo para impartir justicia de manera colectiva, una pregunta que usted hizo, al estilo de lo que ya existía, por ejemplo, para los paramilitares, al estilo de lo que se va a hacer, por ejemplo, para los guerrilleros rasos, en donde la justicia probablemente no tenga ni siquiera una noticia criminal de 2.800 de 3.000 miembros que dice el vicepresidente que tiene el clan del Golfo. Pero claramente lo más importante de lo que ha mencionado el vicepresidente es que esto no se trata de una negociación, sino un ejercicio de sometimiento a la justicia, en donde probablemente no habrá penas inferiores, en donde no hay acuerdo de no extradición, en donde no habrá principios de oportunidad más allá de lo que permite la legislación ordinaria y demás. Pero claramente la noticia yo sí creo que es importante, y creo que es importante pues también reconocer que hay actores de violencia. Mire este número, casi la mitad de las FARC, Néstor. 3.000 personas.
3.000, dice el general Aragón. Nicolás, pero acláreme una cosa, usted que es abogado. Si es principio de oportunidad, le pregunto al general Naranjo si podría haber aplicación del principio de oportunidad para los 3.000 hombres. Principio de oportunidad es renuncia a la persecución de la acción penal, ¿cierto?
Pues en principio, si se cumple los postulados del Código de Procedimiento Penal en la legislación ordinaria, no habría razón por la cual no se les pudiese aplicar, siempre y cuando digan la verdad, si reparen a las víctimas, devuelvan
si
la plata.
El principio de oportunidad es por naturaleza un beneficio individual. ¿Puede haber principio de oportunidad colectivo?
No, o en la legislación pues
probablemente no.
Claro.
Lo que tendría que haber es seguramente un desarrollo legal para permitir algo de esa naturaleza, pero eso sería lo menos costoso. En última, lo que yo creo que le importa al Estado colombiano es identificar las rutas, conocer quiénes son las personas que las operan, cuáles son los socios en el extranjero, y desarmar a 3.000 tipos que sin duda no solamente son narcotraficantes, sino tal vez, Néstor, son los mayores mineros ilegales del país. El clan del Golfo es quien controla la mayoría de la minería en Antioquia y demás, y eso significa unos niveles de violencia importantes. Luego, a mí me parece que adecuar algo de legislación para garantizar el sometimiento sin torcer las instituciones en términos de beneficios políticos podría ser una salida
Mejor dicho, para lograr
ese acuerdo de sometimiento.
Todo esto lo que quiere decir, Felipe, es están intentando la maniobra, a ver cómo se acomoda el muñeco para que no parezca una negociación política, pero con alguna clase de zanahoria para que los señores del...
Claro, va a tener que haber.
Claro. Es que ahora, cuando un delincuente...
Zanahoria quiere decir, tiene que haber alguna...
Cuando un delincuente cualquiera se somete a la justicia, tiene la posibilidad de hacer negociación con la fiscalía sobre el tipo de... Cualquiera, claro, obtener beneficios jurídicos que pueden incluso llegar hasta el principio de oportunidad. Ahora, el principio de oportunidad no se ha aplicado, por lo menos hasta ahora, en unos delitos especialmente graves que serían los que por los que tendría que responder pues los jefes de esta organización. Otra cosa son, digamos, las personas que forman parte de la organización, que han cometido también unos delitos muy graves, solo que ni el Estado ni la sociedad saben, porque la verdad es que en estos casos sí que es muy patética la debilidad del Estado. Casi no sabemos nada de los 3.000 hombres que tiene ese grupo. ¿Cuántos delitos han cometido? ¿Dónde los han cometido?
Pero les
sabemos
pregunto,
muy
Héctor,
poquito.
Ustedes, les pregunto a los oyentes, ¿ustedes son partidarios de que haya alguna clase de negociación, cualquiera que sea la figura, negociación de sometimiento a la justicia?
Pues que se negocia, por ejemplo, en las condiciones de reclusión, se negocian, por ejemplo, Néstor, de dónde va a estar detenida la persona.
O un procedimiento especial.
Un procedimiento especial
de juzgamiento.
¿Qué procedimiento, por ejemplo? Nicolás, la gente tiene aquí la sensación cuando uno habla y dice, bueno, van a negociar algo. Pues eso quiere decir el crimen paga, van a terminar recibiendo una pena diferente, alguna clase de beneficio penal, a cambio de que mataron a miles de personas y negociaron narcotráfico. Este es uno de los grupos más sanguinarios de Colombia, del que estamos hablando, ¿no?
Así es, Néstor, pero yo creo que esa es la diferencia entre venga y me coge cuando pueda o venga y me entrego bajo unas condiciones.
Cuando quiero.
Es un poco el esquema de lo que pasó con los paras. Y es que hubo un proceso de sometimiento a la justicia con unas reglas especiales, con unos límites de pena, con unas condiciones de reclusión, pero que finalmente terminó por desarmar un grupo de gente, muchos de los cuales que no se desarmaron son los que están aquí, Néstor, porque Otoniel pues es heredero de ese ejercicio de desmovilización de los paras, y muchos de esos son personas que vienen de muchos brazaletes, del EPL o de las autodefensas o de cualquier otro grupo criminal. Pero, luego, un procedimiento judicial especial con garantías de que se resuelvan esos procesos jurídicos, que tengan algún tipo de condiciones especiales o de reclusión o de tratamiento en el procedimiento, pues me parece a mí muy poco costo para el beneficio que sería desmontar esa estructura.
¿Qué puede ser más?
No hay un procedimiento judicial especial, perdón, Aurelio, no existe ese procedimiento judicial especial, y ese es el problema.
¿No existe para qué, Felipe?
Para este caso, una desmovilización masiva, Néstor, de un grupo armado ilegal.
Por eso
como
le preguntaba al general Naranjo si puede haber beneficio, principio de oportunidad colectivo.
No existe, pero
yo creo que no.
Esto ya lo habíamos dicho temprano, en varias oportunidades durante la administración del fiscal Montealegre, esta misma abogada, una desmovilizada, ella, que parece que es una gran abogada, se reunió en muchas oportunidades con la cúpula de la Fiscalía General de la Nación. Como consecuencia de eso, el doctor Montealegre presentó un proyecto de ley precisamente para establecer una jurisdicción especial que permitiera esto.
Pero eso no fue aprobado.
No, ese proyecto de ley lo hundió el doctor Néstor Humberto Martínez.
Cuando era secretario, secretario general de la presidencia.
Y entonces, ¿qué pasó? Que ahora se le viene el problema y que no hay cómo hacerlo con jurisdicción especial. Entonces tendrían que coger uno por uno, principio de oportunidad, y el problema que encontraron en la época de Montealegre es que se conocía quiénes eran las cabecillas y qué delitos se habían cometido, pero no se sabía quiénes eran los de abajo y no tenían antecedentes.
Bueno, es que son 3.000, Felipe, una de las
cifras. Claro, ahí el problema de cómo lo van a hacer.
Bueno, eso fue lo que pasó en su momento también con los paramilitares, ¿no? Porque muchos de los rasos de los paramilitares quedaron libres simplemente porque nunca se les abrió un proceso en contra.
Con la guerrilla de las FARC también.
Fíjese que precisamente ayer...
Va a pasar igual.
De por lo menos 5.000... Pero fíjese que precisamente ayer, Héctor, fíjese usted que precisamente ayer se le quitaron los beneficios de justicia y paz a uno de los mellizos Mejía por esto mismo. Entonces, ¿usted cómo sienta un precedente de que a uno de los mellizos Mejía le quitaron los supuestos beneficios de justicia y paz o el tratamiento especial de justicia y paz, y a estos que son de la misma naturaleza sí se les da? O sea, aquí hay un lío grande. Yo soy de la opinión de que debería ser un arreglo al detal, con algunas consideraciones de principio de oportunidad. ¿De qué depende el principio de oportunidad? De qué tanto aporten información y qué tanto aporte, claro, y también qué tan comprometido está en los delitos, que muchos de ellos además son delitos graves, ¿no? Esta gente está incurso en delitos de lesa humanidad, eso no nos podemos olvidar. No, pues, pero también hay algo que es importante, también algo que es importante, Nicolás, es que hay un predominio, por lo menos en Urabá, hay una influencia importante y control de esta organización. Entonces, el Estado colombiano tiene, digamos que en el fondo la gran discusión es esa. Tienen una influencia en zonas muy importantes, estratégicas, pero por otro lado se trata de unos delincuentes que no tienen nada que ver con el delito político.
Por lo tanto,
¿se acuerdan la famosa carta? ¿Se acuerdan la famosa carta de Luis Pérez? Que Luis Pérez se encontró con alguien de ahí y le dijo, oiga, manda una cartica. No. Esto no puede ser de cartica. Aquí tiene que haber una política para tratar el asunto, pero en mi opinión, la política inicial tiene que ser del tratamiento.
La verdad,
penal,
en el entierro individual, al detalle, y de
principio de oportunidad bajo esas condiciones.
En el entierro de este, el número 2 de este clan, ¿cómo se llamaba? Que lo acaban de asesinar.
Gavilán.
Había centenares de personas. Centenares de personas en el entierro, a propósito de lo que está diciendo Aurelio.
Pueden ustedes escribir si quieren opinar sobre lo que significa sometimiento, desmovilización, entrega, cualquiera que sea la calificación. Esta es una de las noticias tal vez del año en Colombia, sí, que este grupo, el Clan del Golfo, se quiera desmovilizar.
¿Tiene tanta o más importancia que la desmovilización de las FARC?
No, de las FARC, pero sí del ELN, por ejemplo.
Es posible que tengan más hombres que el ELN.
Sin duda, claro.
Es posible que haya sido más activo en el mundo del terrorismo que el ELN.
Y está generando, además, es el mayor factor de violencia que tiene hoy Colombia. Así de simple.
Que no quiere decir que haya que negociar automáticamente.
Claro, pero si logramos desarmarlo, obviamente, como siguiendo el procedimiento de sometimiento a la justicia, etcétera, yo sí creo que sería una cosa absolutamente extraordinaria. Yo creo que estas noticias del cese del fuego con el ELN y esta posibilidad de sometimiento con el Clan del Golfo son dos noticias realmente muy, muy buenas.
Tengo una información, porque nos confirmó Felipe al final de la entrevista, el general Naranjo, que el mediador, que el hombre que acercó a estos señores era el senador Iván Cepeda, ¿cierto?
Sí, señor.
Tengo la información de que hay otra persona que los acercó, que llevó a la abogada del Clan del Golfo a hablar con el gobierno. Se trata de la senadora Piedad Córdoba, que me está confirmando ella en este momento, que también ella acercó a las partes. Uh-huh. Así que vienen trabajando, vienen camellándole esto desde hace mucho tiempo. Piedad Córdoba, Iván Cepeda, y por eso seguramente es que estoy atando cabos. Álvaro Leiva, cercano a ambos, viene a revelar, o estaba diciendo desde ayer.
El doctor Leiva está revelando esto de declarar.
Desde ayer Leiva estaba diciendo en Twitter que vienen noticias, pero yo pensé que era el ELN y resultó ser el Clan.
Fíjese que uno tiene que estar agradecido con este tipo de personas, pues con el doctor Cepeda, la doctora Piedad, inclusive Álvaro Leiva. En fin, porque cuando estaban con las FARC era porque eran unos izquierdistas, no sé qué, comunistas y sé cuánto. No puede uno pensar en nada más de derecha que esto. Del Clan del Golfo.
Pues es que acabo de decir.
Entonces, realmente son unos gestores
es
de paz.
Estos señores son realmente
para el efecto de la estabilidad del proceso de las FARC, desarmar estos tipos es crucial, porque si no, estos tipos van a empezar a matar a los de las FARC, como ya han matado líderes sociales.
Lo dijo el general Naranjo. Claro. Álvaro.
Sí, esto realmente es la fase 2 del proceso con los paramilitares, Néstor. Que quedó mal hecho, tan mal hecho que estos señores al otro día siguieron delinquiendo y organizaron estas BACRIM, simplemente les cambiaron el nombre. En esa época pues tenían más apariencia política, pero también eran narcotraficantes que poco peleaban con la guerrilla, eran muy pocos los conflictos, también se organizaban con ellos para narcotraficar. Entonces, esto lo que muestra es que este proceso con las FARC hay que hacerlo bien para que no pase lo que pasó con el de los paramilitares y estemos en las mismas dentro de unos años. Por haber hecho eso las carreras, diciendo que solamente cometía a la cárcel los cabecillas, eso fue la gran mentira. Eso no sirvió para nada porque los cabecillas se fueron para allá y no ayudaron a cumplir los acuerdos. Permitieron que todos los mandos medios siguieran el negocio.
Álvaro, ¿el proceso con los paramilitares como que no sirvió?
Néstor. No, pues sirvió parcialmente. Se dijo...
No, que más bien aprendamos lo que vamos a hacer,
Álvaro. Los paramilitares. Sí, porque, por eso es lo que estoy diciendo.
Más bien, hagámonos pasitos, ¿sabes por qué? Porque es que lo que usted dice, ojalá que no pase, es que ya está pasando porque ya hay disidencias de las FARC. Es decir, lo que usted dice que quedó tan mal hecho, pues ya está pasando por las FARC porque hay disidencias. Y lo que vamos a tener en el futuro es probablemente un mismo escenario al de hoy con Otoniel, en el futuro con las disidencias de las FARC, que también tienen bastantes hombres, que también controlan rutas del narcotráfico. No, no tan menor.
El proceso con los paramilitares quedó mal hecho porque, a ver, pero déjeme le respondo. Precisamente porque se metió a la cárcel en Estados Unidos a los cabecillas que no pudieron velar porque se cumplieran con los acuerdos. Lo de las FARC ahora es mucho menor a lo que pasó con los paramilitares, que fue una cosa enorme, una gran cantidad de mandos medios que se entregaron a las BACRIM. Precisamente porque se hizo un proceso a las carreras, diciendo que solamente con encarcelar cabecillas bastaba. Encarcelar cabecillas no basta, es casi que puede ser contraproducente, porque no se les puede exigir cumplimiento. Entonces, pero fíjese lo que pasó. En su momento, el gobierno Uribe negoció, inclusive le pidió al Congreso darle estatus político a los paramilitares. Fue la Corte la que lo impidió. Ahora se va a hacer con estos señores. El gobierno que dice que se entrega a las FARC está poniendo unas condiciones mucho más estrictas, mucho más duras, negándoles totalmente estatus políticos a estos señores, que son los mismos que vienen desde el paramilitarismo.
Néstor.
Y a base de darles golpes militares, llevándolos al sometimiento a la justicia, que es lo que se ha debido hacer desde el principio.
Era inevitable la alusión al proceso con los paramilitares, la alusión al proceso con la guerrilla, a pesar de que el gobierno se empeña en decir que no hay negociación política aquí. Juan, la última.
El tratamiento que les tienen que dar es de mafiosos, narcotraficantes, asesinos, criminales, criminales de lesa humanidad también. Seguramente socios de las FARC en alguna de las andanzas criminales, como estaba diciéndolo el propio Álvaro. Entonces, el sometimiento a la justicia es un camino que es válido para delincuentes, sin ningún tipo de concesión política, para evitarles a ellos en su ecuación es o la cárcel o la muerte, porque así es como el Estado tiene que actuar con unos mafiosos, con unos asesinos. Aquí no puede haber ninguna traza, ningún parentesco, ninguna proximidad con una negociación política. Ojalá el gobierno no se equivoque en eso, Néstor, porque sería desastroso. Estos tipos han estado dedicados es a los negocios criminales más tenebrosos. Entonces,
presidente, sí, no tiene claro, ninguna aceptación ni connotación de carácter político.
De momento, pero Juan, lo que dice el general Naranjo es qué van a negociar. A la pregunta de qué van a negociar, pues las condiciones de la cárcel, si hay la aplicación de un principio de oportunidad, eventualmente la no extradición.
A eso voy, sujeto, por supuesto, a que revelen lo que es hoy absolutamente crítico en materia de narcotráfico y de minería criminal. Pero cualquier vacilación en ese camino conduce a un ejemplo que es desastroso, y es que el crimen sí paga. Yo estoy de acuerdo en la política de sometimiento. A mí me parece que desde la época en la que lo intentaron con los del cartel de Medellín tenía sentido. También hay que aprender de esas lecciones, que el proceso de sometimiento no conduzca a unas condiciones tan favorables de reclusión que sea la prolongación del imperio criminal. Que las condiciones de reclusión no sean tan favorables que termine el Estado pagándoles el refugio mientras se baja un poco la espuma, como lo hizo Pablo Escobar en la catedral. Digamos que aquí hay una ruta que puede ser adecuada, pero hay unas lecciones de la historia.
Sí, dice el comunicado del Ministerio de Justicia, este proceso de acogimiento, no sometimiento, se desarrollará en estricto cumplimiento a condiciones dignas y respeto a los derechos humanos. 8:58.
Pero es una gran noticia, Néstor. Yo insisto, independientemente de la discusión, y aquí vamos a tener debate sobre el tema, etcétera.
No, claro que es una buena noticia. Lo que hay que evaluar es el costo. ¿Cuánto nos va a costar que estos señores entreguen?
Pero hay que evaluar el beneficio primero. Es que el beneficio es muy alto. Señores son, insisto, el mayor factor de violencia que hay hoy
de acuerdo,
en Colombia.
Pero ojo con el costo.
Y Néstor.
Señor.
Y de cómo se trate a estos disidentes de las BACRIM, paras y demás hoy, va a depender también de cómo se trate a esos disidentes pasado mañana. Es que por eso es que aquí debe haber una política de sometimiento, porque si no lo que hay es un esquema para negociar a medias, para dejar, como veíamos en la entrevista, cuadros ahí actuando, mientras unos negocian la paz desde el punto de vista político, los otros siguen cuidando el negocio.
Claro, pero
luego el tema sí tiene que ser muy cuidadoso, porque aquí vamos a tener con el ELN y con las FARC disidencias, que ya no van a tener carácter político y que van a ser criminales, que tienen que someterse.
Disidencias quiere decir, estos señores son herederos del EPL, son herederos de los autodefensas, de los paramilitares, aquí están mezcladas todas las violencias.
Claro, pero mire, yo estoy de acuerdo con Nicolás, hay que, los disidentes de las FARC tienen que recibir el mismo tratamiento que recibieron estos señores, que fue, ¿sabe qué? Plomo, duro. El ejército colombiano estaba desmantelando este clan del Golfo. Esto tampoco es gratuito. Esto no es solamente porque unos van y les echan unos cuentos.
No. Mataron al segundo la semana pasada.
Le mataron al segundo la semana pasada y mataron 12 en lo que va corrido del año de la más alta estructura de este clan.
Las 9 en punto, en segundos viene el resumen de las noticias aquí en Mañanas Blue.
¿Sabías que en Olympic encuentras